Hola, bienvenidos a este podcast. Hace un par de semanas que no habíamos subido episodio, pero tomamos este tiempo para poder invertir en algo de equipo que nos va a ayudar mucho a subir la calidad de este podcast. Entonces, gracias por la espera y sé que este episodio va a ser muy bueno. Así que abre tu mente, abre tus oídos y tu corazón para lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Bienvenidos a Soy Mi Tipo, el podcast. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco acerca de algo llamado virtudes. Y hoy quiero profundizar un poquito más en eso. Como ya sabemos, el Eneagrama es el resultado de una serie de antiguas tradiciones de sabiduría y de conocimiento. Pero uno de los exponentes más importantes y una de las personas que nos llevó a tener la estructura que hoy día conocemos como Eneagrama de personalidad es Oscar Ichazo. Él es de Bolivia y a través de sus distintos viajes por Asia, él pudo descubrir y pudo aportar algo a esta sabiduría. Y es que él veía el Eneagrama como una forma de examinar muy detalladamente la estructura del alma humana y particularmente la forma en que nuestras cualidades, nuestras virtudes, esa esencia divina de cada uno de nosotros empieza a distorsionarse a través del ego. Él plantea que las virtudes, y esto es algo que yo comparto con él, las virtudes son esas cualidades esenciales de nuestro corazón que todos los seres humanos experimentamos cuando estamos completamente en plenitud de nuestra esencia. Y a medida que cada persona empieza a perder contacto y presencia con eso, empieza a recurrir más hacia la personalidad creada por su ego, es que empezamos a caer en algo que él llama las fijaciones del ego o en las pasiones tóxicas que empiezan a caracterizar a la persona. Entonces nuestra personalidad se empieza a volver más esa máscara, más eso que realmente no nos gusta y con lo que realmente a veces nos identificamos, pero que no somos realmente. Estas pasiones y estas fijaciones están más relacionadas con una parte mucho más animal, más primitiva, y de algún modo representan las formas en que empiezan a reducirse nuestras cualidades espirituales y nuestra esencia. Entonces, las virtudes son una expresión natural del corazón que está despierto, que está abierto, que es autoconsciente. Y no se trata ahora de, bueno, vamos a forzarnos para tener estas virtudes. No, más bien se trata de que a medida que nos empezamos a relajar, a medida que empezamos a encontrarnos a nosotros mismos, que nos integramos y nos volvemos más presentes y despiertos, estas cualidades se manifiestan de una manera más natural en nuestra alma, en nuestra esencia, en nuestro espíritu. Piensa, ¿qué es aquello positivo que los demás observan en ti que a veces ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo? ¿Qué es aquella cosa que las personas dicen? Mira, esta persona es muy amable, es muy simpática, es muy ecuánime, trae mucha serenidad y a veces ni siquiera lo estás notando. Regularmente, la virtud es algo que no estamos siendo conscientes que está sucediendo. Pero cuando somos conscientes que la tenemos, es que vamos a poder estar más despiertos a desarrollarla y además a poder saber que no somos todas estas cosas, todas estas pasiones que nos están alejando de nuestro verdadero ser. Y es importante entender que se trata de estar presentes. Muchas veces usamos el Eneagrama o cuando nos damos cuenta y nos identificamos de todas aquellas cosas que no nos gusta, nuestra mente empieza a enfocarse en aquello que no nos gusta. ¿Y cómo podemos deshacernos de eso? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos cambiar esos hábitos? Y está bien, pero creo que nuestra intención tiene que ir más en reconocer aquellas virtudes, en reconocer aquello que ya está dentro de nosotros. Reconocer estas virtudes nos va a llevar a una restauración y a esa transformación de la pasión. Y esto es completamente importante y es muy importante, pues esto es realmente para lo que es el Eneagrama, para una restauración del alma, una restauración que nos ayuda a poder conectar con nuestro espíritu y con esa esencia que está dentro de nosotros. Y con esta introducción, ahora quiero pasar a profundizar un poco más en cómo se ven estas pasiones y estas virtudes en cada uno de los eneatipos. Y antes de continuar, quiero invitarte a que puedas checar los posts en Instagram, @soymitipo, donde hablamos precisamente sobre esto, sobre las pasiones y fijaciones y sobre las virtudes. Es una serie que tiene más o menos un año, un poco más, que hemos subido ahí. Pero puedes leerla y checarla para que puedas analizarte, leer cada una de ellas y profundizar un poquito más. También aquí en la descripción te voy a dejar un par de libros que quiero recomendarte que hablan precisamente sobre esto, sobre cómo desarrollar la virtud y cómo podernos encontrar con esta esencia divina de nuestro ser. Entonces, si tú estás listo, yo quiero iniciar. Y vamos a iniciar, regularmente empezamos por el tipo 1. Entonces vamos a iniciar de atrás para adelante, ¿te parece? Vamos a iniciar con el eneatipo 9. El eneatipo 9 recuerda que tiene el temor del conflicto, la pérdida y la separación. Y si nos mantenemos en ese camino de temor, vamos a caer en esta pasión, que es la pereza. Y no es una pereza 100% física, sino que se refiere a un adormecimiento de la realidad. Un prefiero no actuar, prefiero no estar, prefiero no ver, no oír, no escuchar, para evadir esos problemas. Muchas veces no es consciente de su vida interior y lo que sucede es que empieza a excluirse a sí mismo de todo lo que está sucediendo, de la vida externa, del mundo. Empieza a ser incapaz de hacer frente a las demandas de sus propios sentimientos y de las cosas que están sucediendo alrededor. En contraparte, la virtud original del tipo 9 es la acción o el compromiso. Es una acción que realmente está buscando llevar a la reconciliación. Esta esencia hace que ellos busquen de algún modo entender y aceptar verdaderamente el punto de vista de todos. De igual manera, aceptar su realidad, aceptar lo que está sucediendo sin necesidad de huir. Y realmente, como su esencia le dice, aplicar una acción que lleve a soluciones prácticas, a soluciones asertivas para su vida y para otros a su alrededor. Y asegurándose que los demás también experimenten ese amor, esa inclusión y esa aceptación que ellos mismos dan en su ser. En el caso del tipo 8, la pasión del tipo 8 tiene que ver con la lujuria. Pero no es una lujuria que está relacionada con algo sexual, sino se refiere a esta necesidad de intensidad, de desafíos constantes y de una satisfacción inmediata. Son intensos con ellos mismos y con los demás. Y además piensan que deben hacer que los demás paguen por lo que han hecho. Está muy relacionado con la venganza. Su exterior es duro y ahora van a tratar de ocultar esa vulnerabilidad. Lo que la lujuria hace, más que la sensación de placer, la lujuria busca el placer sin vulnerabilidad, la satisfacción sin vulnerabilidad, sin realmente mostrarse tal cual somos, simplemente ir a un punto y se acabó. Pero lo que sucede después es que hay una intensa soledad. Y el miedo del tipo 8 es ser herido y dominado por otros. Y a veces no se da cuenta que esa pasión, ese deseo de mostrarse valiente, está haciendo algo que ya lo está haciendo dominado. En contraste, la virtud original del tipo 8 es algo que es llamado inocencia. Y me gusta mucho esta palabra porque es algo que en la cultura actual la inocencia puede ser hasta pensada como algo que no nos gustaría tener. Pensamos que si alguien es inocente es igual a ser ingenuo, a no ser conscientes de la realidad. Pero la inocencia tiene que ver con algo más puro. Tiene que ver con que ahora podemos ser vulnerables con todo nuestro ser y con todo nuestro poder. La inocencia está relacionada con esta parte infantil, donde podemos crear lazos con personas sin temor a la traición, podemos perdonar rápido, podemos crecer más rápido, podemos aprender rápido, porque estamos libres de culpa. No tenemos dobles intenciones y tampoco pensamos que la gente tiene dobles intenciones. Y es cuando esa fuerza, ese ímpetu que caracteriza a los tipo 8, ahora es enfocada a ayudar a los demás. la inocencia también la pudiéramos entender desde una perspectiva de compasión, de misericordia, donde ahora están dispuestos a perdonar sin necesidad de una venganza. El tipo 7, la pasión del tipo 7 está relacionada con la gula. Y la gula no es otra cosa más que la búsqueda frenética por consumir sin saciarse. Queremos más, más y más. Más comida, más diversión, más amigos, más cosas que hacer, más placer, más aventuras. Y la gula no nos lleva a disfrutar, solamente nos lleva a consumir y consumir y consumir. No nos lleva a estar presentes en el aquí y el ahora, porque la mente está planificando nuevas aventuras, nuevas situaciones y contemplando al futuro con el propósito de evadir el dolor, de evadir ese miedo constante que está en los tipos 7. En contraparte, la virtud del tipo 7 es la templanza. Y la templanza tiene que ver con esa capacidad de poder calmar la necesidad de más. Son aquellas personas que nos llevan a vivir cada momento con conciencia y balance, entendiendo los momentos para poder reír, para poder llorar, para poder trabajar, también para poder descansar. La templanza significa moderación. Somos moderados. Y de algún modo el tipo 7 tiene eso en su ser. Contrario a lo que constantemente piensa, de que necesito más, y a veces son personas que no son moderadas, pero en su ser hay una moderación porque entienden que no todo es sufrimiento, que no todo es trabajo arduo, que hay momentos para divertirse, que hay momentos para reír, que hay momentos para pasarla bien, que hay momentos para cada una de las cosas. Y esa es la moderación, y así es como se ve en un tipo 7. Para los tipos 6, los tipos 6 están relacionados en la pasión con el temor, con la angustia. Y la angustia lleva a los tipos 6 a imaginar el peor de los escenarios, cuestionar su capacidad para manejar la vida, para manejarse a sí mismo y tomar sus propias decisiones. Temen quedarse sin apoyo, sin guía. Y pueden volverse cobardes, pues van a negarse a nuevas ideas, a sus propias decisiones, a sus propios deseos. Y prefieren confiar en otras personas para que tomen decisiones por ellos antes que probar cosas nuevas. El miedo del tipo 6 es sentirse incapaz de sobrevivir solo. Lo interesante es que esta pasión los lleva a encerrarse más en ese miedo, en ese temor. Pero la virtud del tipo 6 es la valentía, que pudiera parecer completamente contrario a este miedo, a esta angustia. Pero siempre he pensado que para ser una persona leal, como se les llama a los tipos 6, requiere de mucha valentía, de mucho coraje, de mucha disposición para estar. Cuando este tipo 6 puede reconocer esta virtud, ahora es este líder confiado. Es una persona resiliente, una persona que se mantiene pase lo que pase y suceda lo que suceda. Se mantienen hasta el final y tratan de crear un mundo unido en un bien para que todos podamos vivir en paz, en armonía. Y también están dispuestos a vivir los cambios con seguridad y con valentía. Pues de alguna manera u otra, ellos ya van a estar listos para lo que vengan y se van a mantener firmes con la camiseta puesta hasta el final y hasta llegar a la meta. Para el tipo 5, lo que sucede con ellos es que una de las pasiones que tienen está relacionada con la avaricia, con cierto egoísmo. Pero esta avaricia se refiere al deseo excesivo de ganancia. Y de una ganancia de acumular aquello que piensan va a garantizarles la seguridad de su vida, de que pueden ser independientes y no necesitan de los demás. Ya sea conocimiento, ya sean cosas que les aseguren esa autosuficiencia. Y el costo de esto se vuelve en personas que nunca se comparten, en una tacañería emocional. No dan de su conocimiento, pero tampoco dan de su ser. Se encierran en sí mismos. Y entre más tienen, menos comparten, menos dan, frenando el afecto que pueden sentir por otros, por las personas a su alrededor y evadiendo que otras personas puedan entrar en esas murallas que han creado. Pero cuando el tipo 5 puede no mirar a su miedo y mirar a su virtud, ellos van a darse cuenta que son personas cuya virtud es la generosidad. Y esta generosidad también la podemos entender como un desprendimiento. Y es interesante porque esta capacidad que tienen los tipos 5 para absorber conocimiento, para poder ver todo desde las diferentes perspectivas y ángulos para entenderlo y resolverlo, ahora se desprenden de ese conocimiento. Su identidad ya no está en cuánto saben y en cuánto conocimiento tienen, sino que ahora todo lo que saben y tienen ahora lo comparten a otros. Y ese conocimiento ahora se vuelve en sabiduría. Si has tenido la fortuna de conocer a alguien que se identifica como tipo 5, tienes un amigo o alguna persona, te darás cuenta que son personas realmente generosas, que están listos y dispuestos a compartirse con todo su ser, estando 100% presentes, escuchándote con detenimiento y listos para darte el consejo que probablemente necesitas escuchar. Viene de esa generosidad, de ese desprendimiento, de todo lo que sé, te lo quiero compartir y quiero ayudarte a que seas parte de eso. Los tipo 4, su pasión está relacionada con la envidia. ¿Y cómo se ve la envidia en los tipo 4? Lo que sucede es que a veces creen que hay algo que está perdido dentro de ellos, que hay algo esencial que no tienen y que nunca van a estar completo sin eso. Es como si se la pasaran buscando algo y que nunca lo encuentran. Y entonces envidian lo que otros tienen y que ellos entienden como plenitud y felicidad en los demás. Y entonces esto los lleva a un camino a veces oscuro, donde empiezan a rondar en la tristeza y nadar en esa decepción y por lo tanto en la melancolía que los haga sentir un poquito de emoción y sentido para su vida. Es una envidia que les dice, no tienes lo que otros tienen, pero al mismo tiempo no quiero lo que otros tienen porque quiero algo que sea único, que sea original. Pues su miedo es no tener identidad ni tener importancia. Sin embargo, la capacidad que tienen los tipo 4 para entender y disfrutar de todo el espectro emocional que se encuentra dentro de ellos los lleva a encontrarse con esta virtud de ellos que es la ecuanimidad. La ecuanimidad también la podemos entender como un equilibrio, como un proceso y un estado de sensatez, de imparcialidad. Donde todo está en el lugar donde tiene que estar. Cada emoción es importante, cada emoción cuenta, cada momento tiene importancia, pero está en el lugar donde tiene que estar. Por lo tanto, el tipo 4 ahora nos trae esa conciencia de lo que es auténtico, de lo que es realmente hermoso, único y divino de cada momento y también de aquello que reside dentro de cada persona, de cada uno de nosotros. La pasión del tipo 3 es la falsedad, porque ellos suelen valorar la apariencia sobre a veces la sustancia, porque desean proyectar esta imagen que los haga sentirse valorados, aunque a veces sea falsa, y tanto que terminan creyéndose esa imagen falsa que se han creado. Y todo esto para alimentar esa vanidad, una vanidad que les dice, eres increíble. Y siempre tienes que verte así, como alguien admirable, alguien que gana, un ganador, un campeón. Nadie puede verte derrotado. Y de algún modo eso también hace que oculten su verdadero ser, su verdadero yo. Y es por este deseo de sentirse que están ganando, que tienen valor aparte de los logros que pueden tener. Pero cuando entienden que ya está ese valor intrínseco en cada uno de ellos, entonces ahora vamos a poder ver la virtud. Y la virtud del tipo 3 es la autenticidad. Son personas auténticas. Se valoran tanto a sí mismas que ahora podemos ver cómo no les importa a veces mostrar aquellos momentos difíciles o donde están sus flaquezas. Son auténticos. Y no hay persona más admirable que aquella persona que es auténtica. Los tipo 3 ahora brindan a los demás optimismo y un optimismo realista y práctico para que todos aquellos podamos lograr nuestras metas, nuestros sueños con esperanza y además con metas fijas a decir sí puedo hacerlo y puedo ser yo mismo y puedo ser auténtico con mis talentos, con todo lo que soy, con mis logros, con mis luchas, pero también con aquellos momentos que me parecen ser fracasos o caídas o momentos difíciles. Ahí es donde vemos la autenticidad y ese regalo que tiene el tipo 3 para todos. El tipo 2 batalla con la soberbia, que también se puede ver como un orgullo. ¿Y cómo se ve la soberbia en el tipo 2? Y es que como ellos confunden el amor con ser indispensables y poner a los demás primero, entonces ahora ellos se ponen en una posición de algún modo más alta, donde ellos dicen, yo estoy aquí para ayudar a los demás, pero nadie puede ayudarme a mí. La gente me necesita, soy indispensable, sin mí no pueden. Y si alguien me pregunta si necesito ayuda, no la necesito, yo puedo solo, yo soy más que suficiente. Al contrario, tú me necesitas a mí. Y entonces empiezan a emplear cierta adulación para poder agradar a los demás y crear una dependencia. Y todo esto como un intento para satisfacer sus propias necesidades, cayendo en ese miedo una y otra vez de no ser amado y no ser deseado. Pero cuando el tipo 2 recuerda que la virtud que está dentro de ellos es la humildad, entonces las cosas son diferentes. La humildad va a llevar a los tipo 2 a no agregar nada más que los haga verse más valorados o más aceptados, pero tampoco quitar sus propias necesidades ni su propio valor para ser aceptados y ser amados. Simplemente aceptan quiénes son, tal cual son. Entonces ahora dan a los demás de una manera desinteresada, con abandono, con generosidad y sin ninguna atadura. No reducen nada de quién son para poder llenarse, pero no tampoco agregan más, ni más tareas, ni más cosas que hacer por los demás. Saben recibir el amor, pero también saben darlo sin esperar nada a cambio. Y esa es la verdadera humildad que reside dentro de los tipo 2. Y por último, vamos con el tipo número 1. El tipo número 1, su pasión es la ira, que muchas veces los lleva a este resentimiento. Y es que la incapacidad de encontrar la verdadera perfección y ese afán por cumplir sus ideales los lleva a este enojo, enojo constante que está ahí y que se vuelve resentimiento. Lo conduce a esta frustración y esta rabia que reprime y va alimentando poco a poco ese resentimiento por los demás, por las circunstancias y en el peor caso por sí mismo. ¿Por qué no puedo ser mejor? ¿Por qué no puedo alcanzar esa perfección que tanto estoy buscando? Es cuando se vuelven estas personas críticas de sí mismos y de otros. Pero lo que aportan los tipo 1, la esencia divina que está dentro de ellos, es la serenidad. Y la serenidad no es otra cosa más que un estado donde todo tiene balance, donde se aceptan a sí mismos y a los demás y las circunstancias que están sucediendo. Y saben que todo es exactamente como tiene que ser, pues entienden que la belleza divina está aún en las cosas que nos parecen imperfectas. Y crean este equilibrio, este espacio donde hay orden y los demás nos podemos sentir capaces de realizarnos a nosotros mismos y de desarrollarnos. La serenidad nos lleva a estar relajados, a estar tranquilos, la tranquilidad de saber que todo está bien, de que todo está en orden. Y si lo piensas, esta capacidad que tienen los tipo número 1 de traer orden, de crear ciertos ideales y estándares de excelencia, nos dan tranquilidad. Piénsalo, ¿cuáles son los lugares que más nos gustan? Aquellos lugares que están ordenados, donde sabemos que todo está en su lugar y nada se va a mover. Eso nos hace sentirnos tranquilos, serenos. Pero si el tipo 1 recurre a esta esencia que está dentro de ellos, van a poder vivir con esa serenidad, sea la circunstancia que sea. Si te das cuenta, esto es un panorama un poco general a cómo se ven las pasiones y cómo se ven las virtudes en cada uno de los eneatipos. Y un par de observaciones que quiero darte antes de terminar es que te des cuenta cómo contrastan, cómo aquella virtud contrasta con esa pasión y ambas están dentro de cada uno de los eneatipos. Pues todos tenemos esa luz, pero también tenemos esa sombra. Y tenemos que aprender a entenderlas, verlas, reconocerlas y también a poder sobrellevarlas y decir, ok, existe esta sombra, pero ahora entiendo que también existe esta luz. Y entender cuando estamos en esa plenitud de nuestro ser, entender que podemos a veces recurrir a esta sombra, nos mantiene humildes, nos mantiene constantemente pensando que necesitamos de este tiempo para meditar, de este tiempo para conectar con nuestro ser, para conectar con el espíritu, para conectar con Dios y que nos pueda guiar a estar siempre fijos en lo que realmente somos, en entender y reconocer esa divinidad que está dentro de nosotros. Algo importante también es que sí, muchas de estas características las vamos a ver en todos los tipos. Todas las características, todas las virtudes las podemos tener y las podemos ver, y es excelente que las podamos desarrollar. De igual forma, todas estas pasiones o pecados, como tú le quieras llamar, también las vamos a poder ver en diferentes tipos. No significa que este tipo con este pecado es el único que va a tener, o con el único que se va a relacionar, o que todos los 8 son lujuriosos, o que todos los 9 son perezosos. No tiene nada que ver. Es una forma de entender muchas de las actitudes, muchas de las características, acciones y hábitos que a veces van a tomar. Son formas que nos ayudan a ilustrar nuestra personalidad y lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Y de igual manera, las virtudes nos indican aquellas cosas que podemos alcanzar y que además están dentro de nosotros. ¿Qué más alcanzable que algo que ya está depositado dentro de nosotros? Al final, como siempre digo, esto se trata de este viaje hacia nosotros mismos y de reconocer ese camino. Y si el eneagrama es un mapa, ¿qué mejor saber dónde se encuentra el tesoro? Y el tesoro está ahí, está dentro de ti, no está fuera. No está en otras personas, no está en otras estructuras, no está en otras situaciones o sistemas, está dentro de nosotros. Dios, el universo, como tú le quieras llamar, ya ha depositado eso dentro de ti. Eso que tanto buscas ya está ahí. Cuando veas esa ira, recuérdate que también hay serenidad. Cuando sientas esta necesidad de demostrar tu valor y esa falsedad salga a la luz a través de la vanidad, recuerda que también eres un ser auténtico, eres un ser real y simplemente por ser tú es que eres valorado. A esto nos ayuda el eneagrama y a esto nos ayuda a entender las virtudes. Espero que esto te haya ayudado un poco más a entender el eneagrama y que también sea el inicio de un camino hacia esta apertura de tu mente, de tu espíritu, de tu alma y conocerte más aún. Vamos a seguir con nuevas series. Estoy preparando una serie que creo que va a ser muy interesante. Así que estate pendiente de todo lo que viene adelante aquí en este podcast. Y pues te recuerdo que esto es un viaje y lo estamos haciendo juntos. Gracias por escuchar. Mi nombre es Rubén Bravo y soy mi tipo.